que este mensaje, esta palabra, sea una semilla de fe que se siembre en cada uno de nuestros corazones. Yo declaro que esta palabra, Señor, causa un efecto transformador en cada uno de nosotros. Esta palabra nos imparte fe. Esta palabra nos imparte sabiduría. Esta palabra nos imparte conocimiento, inteligencia, ciencia. Todo lo que necesitamos para seguir haciendo el trabajo que tú nos has llamado a hacer, de ir y predicar el evangelio a toda criatura, Padre Celestial. Y te pido en el nombre de Jesús que este mensaje quede bien, pero bien sembrado hasta lo más profundo de cada uno de tus hijos, y que den fruto conforme a lo que dice tu palabra, al 100 por 1, en el nombre de Jesucristo. Y atamos y paralizamos al diablo, a Satanás y a todos los demonios que quieran levantarse en contra de este mensaje, en contra de las familias de esta iglesia. Echamos fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Te damos las gracias en esta linda y preciosa mañana por este nuevo domingo que tú nos permites tener, primero de agosto, para estar aquí reunidos en tu nombre y tener este servicio dedicado a ti. Te adoramos, te honramos y te glorificamos, y todo esto lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. El aplauso al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Mira que está más cerquita de ti, Arle. Estamos en victoria. Dile, estamos en victoria. Amén. Y pueden sentarse. Gloria al Señor. Bueno, vamos a buscar la palabra del Señor, el libro de Mateo. El libro de Mateo. Hoy yo quiero compartir un mensaje que he puesto por título Edificando sobre la roca. Diga, edificando sobre la roca. Y yo te quiero enseñar a través de la palabra y varios versos bíblicos que he estado buscando. Anoche estuve buscando varios versos bíblicos para preparar este mensaje, el cual nos enseña lo importante que nosotros podamos construir nuestra vida espiritual en la roca, que es Cristo. Y vamos a ver el pasaje bíblico. Todo esto te lo voy a corroborar con la palabra. Vamos a ver el pasaje bíblico donde dice que Cristo es la roca, y todo lo que el Señor enseñó en cuanto a que nosotros tenemos que aprender a edificar sobre un fundamento sólido. Amén. Así que búscate Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento. El Evangelio de Mateo capítulo 7. Y quiero que busques el verso 24. Verso 24. Y cuando lo tengan, digan amén. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. Diga, y no cayó. ¿Qué es lo que el Señor le está diciendo? Él está enseñando, explicando, que cualquiera que construye sobre las rocas, sobre algo sólido, cualquier situación, aquí habla de ríos, de lluvia, de viento, pero cualquier situación adversa, cualquier problema, cualquier situación que el enemigo tenga, traiga sobre tu vida, no te va a mover de donde tú estás. Porque tu fundamento está ¿dónde? En la roca, en algo sólido. ¿Ves? Ahora mira lo que dice más adelante. Dice: Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. Esta palabra insensato también significa necio, que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y ¿qué dice ahí? Y cayó, y fue grande su ruina. O sea, en otras palabras, el Señor está dando aquí una explicación. Él está diciendo: cualquiera que construye una casa, cualquiera que construye sobre la roca, sobre algo sólido, cualquier problema que venga, no va a hacer que tú caigas. ¿Ves? Dice, y no cayó. O sea, Si tú construyes tu vida espiritual sobre la roca, que vamos a ver ahora donde dice que la roca es Cristo Jesús, tu vida espiritual va a estar siempre firme. Y van a venir, mire hermano, van a venir problemas que tú ni te imaginas. Cuando uno le sirve al Señor, vienen situaciones y problemas que tú no te imaginas que van a venir. ¿Por qué? Porque acuérdate que tú te has convertido ahora en el adversario. ¿Sabes? Satanás es tu adversario, pero tú eres el enemigo número uno de él. ¿Por qué? Porque tú le estás a él robando almas. Cada vez que tú le predicas a alguien el evangelio de Cristo, cada vez que la palabra le entra a alguien por un oído, la palabra no torna atrás, ¿qué? Vacía. Es más, con tú decirle a una persona, Cristo te ama, esa palabra entró por su oído a la mente, Cristo te ama, y queda impregnada ahí. Satanás no quiere que tú le digas a nadie que Cristo le ama. Satanás no quiere que tú le digas a nadie que busque de Dios, que se acerque a Dios. Satanás no quiere que tú le digas a nadie un consejo de acuerdo a la palabra del Señor. Entonces él va a tratar de hacer lo que pueda para tratar de detener el que tú prediques el evangelio. Y él va a traer problemas. Aquí dice que van a venir vientos. Va a venir el río con fuerza. ¿Cuántos han visto un golpe de río? Cuando de momento ha estado una lluvia fuerte y de momento ese río que estaba tranquilo viene ese golpe de agua. Y es bien peligroso. En estos días estaban dando en las noticias una pareja, una familia que estaban en un carro y el golpe de agua vino y volcó, puso de lado, pero hubieron unos jóvenes valientes que cuando vieron que estaban saliendo por la ventanilla y el agua se llevó uno de ellos, ellos se tiraron, hermano. Y yo digo que con la ayuda de Dios y el valor que tenían esos jóvenes, rescataron a esas familias y no murió ni uno de ellos. Y se veía el agua con ímpetu, con fuerza. A eso es lo que se refiere aquí la palabra del Señor, que cuando vienen esas situaciones a la vida de uno, pero uno está fundado en la roca, nada lo va a mover en el nombre de Jesucristo. Ahora, quiero que vayas un momentito a Primera de Corintios. Primera de Corintios. Vamos a buscar un momentito el verso, capítulo 10 y el verso 1. Capítulo 10 y verso 1. Acuérdate, hermano, que el propósito de que ustedes vengan a la iglesia, como han venido en esta mañana, es que ustedes puedan entender claramente el deseo que tiene Dios de que ustedes permanezcan firmes. Que hasta donde han llegado, hasta donde han crecido en el Señor, el enemigo no los pueda volver atrás, sino que ustedes sigan creciendo y sigan dando pasos de fe y puedan entender que vamos a tener luchas y batallas, pero a través de las enseñanzas, de las predicaciones, a través de tu vida, cuando tú consagras tu vida al Señor, cuando tú tienes tu tiempo de lectura de la palabra, tu tiempo de oración, esto yo lo enfatizo y lo seguiré enfatizando en cada predicación, porque el fundamento real del cristiano es el tiempo que tú sacas para estar con Dios a solas. Tú tienes que sacar un tiempo de estar con Dios a solas, de hablar con Él, de estudiar la Biblia, sacar un día de ayuno, sacar por lo menos 6 horas, 8 horas de ayuno ese día y no comer alimento, y dedicar ese tiempo a recibir la palabra de Dios, a estudiar la Biblia. ¿Me están entendiendo? O sea, eso es lo básico. Porque no venimos a la casa de Dios a llenar un espacio en nuestra agenda. Venimos a la casa de Dios porque deseamos crecer en el Señor, aprender más en el Señor. Yo me preparo y preparo el mensaje porque es mi deseo que ustedes aprendan y puedan crecer más en el Señor. Por eso es que cuando yo vengo aquí a predicarles, es el deseo de mi corazón que presten mucha atención. Y por eso Cristo mismo decía que tiene oídos para oír, oiga. Porque cada palabra que se enseña, cada palabra que se siembra en tu corazón te va a ayudar a seguir creciendo en el Señor. Y vas a darte cuenta cuando vengan los momentos de dificultad y tú te veas firme y veas que pudiste vencer el problema o el obstáculo, tú vas a decir, wow, verdaderamente veo que estoy creciendo en el Señor. Mira cómo pude combatir esta lucha que tuve con el enemigo y cómo pude salir hacia adelante, ¿ves? Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 10, verso 1. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mal y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mal. y todos comieron el mismo alimento espiritual. Está hablando de cuando el pueblo de Israel fue sacado de Egipto, que fueron al desierto, cómo Dios los alimentó en el desierto, cómo Dios los sustentó en el desierto. Y dice, verso 4, y todos bebieron la misma bebida espiritual porque, mira bien, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era ¿quién? Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Muchos de los israelitas que salieron de Egipto, que no creyeron a Dios, que no creían la promesa de que Dios le había dicho a Moisés que los iba a llevar a una tierra prometida, muchos se quedaron en el desierto y no pasaron a la tierra prometida. Pero aquí lo que yo quiero que tú puedas entender es que ese alimento espiritual, esa agua espiritual, todo lo que ellos recibían allí en el desierto provenía de la roca que dice aquí que era ¿quién? Cristo. O sea que hasta en esa época, a pesar de que Cristo no se había manifestado todavía físicamente, Cristo sí existía. Cristo siempre ha existido, hermano. Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, acuérdate que los tres son ¿qué? Uno. ¿Tres son qué? Uno. O sea, en otras palabras, Jesucristo, a pesar de que no había venido a la tierra, todavía ya existía en el cielo. Había existido. Porque la Biblia dice que Dios no tiene principio ni tiene fin. Dios es Dios. ¿Ves? Dios creó los ángeles. Dios creó los seres humanos. Dios creó los planetas, el universo y las galaxias. Cada vez me sorprendo cuando me meto en Google y veo que la NASA, a través de los telescopios esos gigantes que tienen, encuentran más galaxias y siguen encontrando más galaxias. Y todo eso fue creado por Dios, porque nosotros conocemos que la Biblia nos enseña que Dios es el creador del cielo, de la tierra y del universo. Amén. O sea, te pregunto, ¿es grande tu Dios? Por eso cuando venga un problema, no mires el problema grande, mira a tu Dios que es grande para ayudarte a vencer el problema. Porque ningún problema no tiene solución. Con Dios todo lo podemos solucionar y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Así que la Biblia dice que Cristo es ¿qué? La roca. Y fíjate que esto tiene sentido, porque ustedes saben que ahora mismo el edificio que se cayó en la Florida, muchos de los que están analizando por qué ese edificio se cayó, hay muchas conjeturas. Pero una de las conjeturas también es que ese edificio no fue fundado sobre roca sólida. Y que los pilares que metieron por ahí para adentro, no los llevaron hasta que chocaran con algo sólido. Porque cuando se construye un edificio, hermano, tienen que meter, y más si está al lado de la playa, que eso es arena, tienen que buscar un fundamento que cuando los pilotes empiecen a entrar por ahí para adentro, aunque sigan metiendo pilotes y pilotas, hasta que no choque ese pilote con una roca firme, con algo firme allá abajo en el fondo, no se supone que dejen de pilotear. Y creo que ellos metieron pilotes, pero no los metieron lo suficientemente profundo como para sostener ese edificio de 12 pisos. Y para completar, como no tenía ese fundamento sólido, estaban dando un documental que muchos de los apartamentos los estaban decorando con mármol, pisos de mármol que pesa, el mármol pesa, y muchas decoraciones que tenían mucho peso, y son muchos apartamentos, y cada apartamento decorado con mármol y con cosas bien pesadas, empezaron a poner unas unidades de aire acondicionado pesadas arriba en el roof, y que todo ese peso que seguían trayéndole al edificio, como el edificio no estaba bien fundado, fue parte de lo que ocasionó que el edificio fuera cediendo poco a poco. Entonces ya estaban encontrando como grietas en las paredes, estaban encontrando como que el piso estaba grietando, ya estaban viendo fallas estructurales por causa de que el fundamento estaba debilitándose, ¿ves? Y a la larga y a la postre, ustedes saben la historia, que el edificio cayó, ¿ves? Así que, ¿por qué razón sucedió eso? Posiblemente, una de las razones principales fue que no estaba fundado sobre la roca firme. Y eso nos da a entender a nosotros lo que puede suceder cuando nosotros no edificamos sobre la roca. Como dice la palabra que leímos en Mateo 7, que si nuestro fundamento está en la arena, vienen los vientos, viene la tormenta, vienen los ríos con ímpetu y nos derriba fácilmente. Por eso tiene que estar nuestro fundamento siempre fundado en la palabra del Señor, en la roca que es Cristo Jesús. Y tenemos que edificar la casa siempre, siempre, siempre con sabiduría. Cada edificación que se hace, se supone que los ingenieros utilicen la sabiduría que tienen, lo que han aprendido en la universidad, para que esa edificación sea lo más posiblemente perfecta. ¿Me están entendiendo? Mira lo que dice Proverbios 24. Vamos a Proverbios 24 un momentito. Proverbios 24 y el verso 13. Dice, con sabiduría se edificará ¿qué? La casa, y con prudencia se afirmará. O sea, se necesita sabiduría y prudencia para construir una construcción sólida, para que esa construcción no caiga. Ahora, vamos a referirnos ahora a lo espiritual. Tu vida espiritual tiene que ser construida o fundada en la roca que es Cristo. Cualquier otro fundamento que no sea la roca, jamás, jamás se va a sostener. Por eso hay muchas personas que no crecen en el Señor, no dan más de lo que Dios quisiera que den, porque están, el fundamento de ellos no está en Cristo Jesús, está en otras cosas. Su prioridad no es Cristo. Hay que poner a Cristo como número uno, ¿ves? Por eso la Biblia dice que si ponemos el reino de Dios y de su justicia primeramente, las demás cosas vendrán como por añadidura. Cristo tiene que ser el fundamento, Cristo tiene que ser la prioridad. Si le estamos sirviendo a Dios y Dios nos ha dado la oportunidad de poderlo haber conocido, de poder conocer lo que es el reino de Dios, de estar recibiendo su palabra, tenemos que aprovechar esta maravillosa oportunidad, porque el regalo que tenemos en la entrada al reino de los cielos cuando partamos de la tierra. Amén. En estos días murió el cantante Johnny Ventura. Y yo creo con todo mi corazón que él está morando con el Señor, porque él le servía al Señor, él era cristiano. Así como Juan Luis Guerra, que canta muchas canciones de adoración a Cristo. Son gente que han, a pesar de que han tenido una vida de mundo, una vida como dice uno mundana, pero han conocido lo que es a Jesucristo y le han dado su vida, le han entregado su corazón a Jesús, y su vida a Dios la ha cambiado totalmente, ¿ves? Y ustedes saben que hay personas que por muchos años viven una vida totalmente mundana, pero cuando conocen a Cristo, consagran su vida al Señor, se paran firme en la roca que es Cristo y comienzan a predicar el Evangelio, a ganar almas para el reino del Señor. Ahora bien, como cristiano, ¿cuántos son aquí cristianos? Amén, qué bueno. Como cristiano, que cada uno de nosotros somos, tenemos que estar claros que cada paso y cada decisión que nosotros tomemos tiene que ser edificada en la roca, hermano. Te lo digo con todo mi corazón. No des un paso si tú no has orado al Señor, si tú no has buscado dirección, porque puede ser un paso que después pague las consecuencias. Que cada paso que tú des, cada decisión que tú tomes, sea edificado en la roca que es Cristo Jesús. Y la roca, hermano, Cristo representa la fe. Porque dice la Biblia en Hebreos 12:2, mira lo que dice Hebreos 12:2, que Cristo es el autor y consumador de la fe. Hebreos 12:2. Dale un momentito. Gracias, Jesús. Estas escrituras así, hermano, me gustaría que si tienes un marker o algo, les hago una marca para que después tú las repases en tu casa, las estudies. Porque son escrituras básicas. Si alguien te pregunta de dónde viene la fe, pues mira lo que dice Hebreos 12:2. Dice, Hebreos 12:2, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador ¿de qué? De la fe. ¿Ve? Ahí claramente te está diciendo que la fe, el autor de la fe, se llama ¿quién? Jesús. Y Jesús, dice la Biblia en 1 Corintios 10:1, que es la roca. O sea, cuando tú construyes y edificas en la roca, cuando tu vida espiritual está fundada en la roca, tú estás fundando también en la fe. Porque Cristo es el autor y consumador de la fe. Dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús está sentado a la diestra, diestra de la mano derecha, ¿verdad? A la diestra del trono de Dios. Ahí está Jesucristo. Y desde allí Jesús gobierna a través del Espíritu Santo la iglesia en la tierra. Porque el Espíritu Santo es el representante de Cristo en la tierra. Es el consolador. Es lo que Él nos dejó a nosotros para que nos guiara a la verdad y a la justicia. Ahora, viendo que Jesús es el autor y consumador de la fe, mira lo que dice el libro de Judas, capítulo 1. Judas, capítulo 1. Para los que no sabían, hay un libro que se llama Judas. Y este Judas no es el Iscariote, ¿ok? El apóstol que caminó con Cristo, que después vendió a Cristo por las monedas y se ahorcó, no es Judas el que aparece ahí. Este es Judas, hermano de Cristo terrenal. Santiago, el apóstol Santiago, Judas, eran hermanos de Jesús, hijos de María y de José. María y José tuvieron otros hijos más, hombres y mujeres. Por eso en una ocasión tú ves que la Biblia se aparece una persona llamando a Jesús y le dice, ¡Hey, Señor! Tu madre y tus hermanos te están llamando. Porque Jesucristo tenía familia. Jesucristo en aquella época tenía hermanos y hermanas. Ahora, Judas, este Judas que vamos aquí a ver esta escritura, era hermano de Jesucristo. Y dice el verso 20 dice, conservaos en el amor de Dios, esperando, no, perdóname, desde el verso 20 arriba, si estoy leyendo el 21. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe. ¿Quién es el autor y consumador de la fe? Jesucristo. Y dice aquí, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. O sea que parte de nosotros estar fundados en la fe es que nosotros mantengamos una vida ¿de qué? De oración. Que tengamos una comunión constante con el Espíritu Santo de Dios, porque Él es parte de lo que nosotros necesitamos para nuestro crecimiento. Él está ligado a nuestro espíritu. Él vive dentro de nosotros y necesitamos establecer esa comunión con Él para nuestro crecimiento espiritual. Ok, hoy te voy a dar tres pasos para poder edificar sobre la roca con sabiduría. Es bien importante que utilicemos la sabiduría que Dios nos ha dado para que podamos edificar correctamente. Número uno, aprende a organizar un sistema de pensamiento en tu mente claro. Aprende a organizar un sistema de pensamiento claro donde tus pensamientos siempre estén poniendo las cosas en la prioridad correcta. Y te voy a dar un ejemplo bien fácil. Tú sabes que cuando nos levantamos durante el día, tenemos muchas cosas que hacer. Pero no estamos diciendo con nuestra boca, ah, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Tú tienes en tu mente ese pensamiento, oh, tengo hoy una cita en el médico, tengo que hacer esto, tengo que ir a cambiar el aceite al carro. Ah, también tengo que ir a visitar a esta persona. Se te vienen todas las cosas que tienes que hacer en tu mente. Pero si tú no te pones bien, o sea, si tú no pones mucha atención a lo que tú piensas, muchas veces, humanamente hablando, no pasa el pensamiento de que tienes que sacar un tiempo de oración, de que tienes que sacar un tiempo para hablar con Dios, de que tienes que sacar un tiempo para sentarte a leer la Biblia. Pasan todos los demás pensamientos, pero no pasa el pensamiento espiritual. ¿Por qué? Porque acuérdate que lo espiritual lucha con lo carnal. Y nuestra mente trata de hacer todo de la manera carnal, de la manera humana. Entonces, si nosotros no nos esforzamos a entender claramente que tenemos que adiestrar nuestra mente. Tú tienes que adiestrar tu mente. Acuérdate que tú vienes de una vida que quizás no eras cristiano, no le servías al Señor, y todo lo que pasaba por tu mente eran cosas del mundo, cosas que seculares, que no tenían que ver nada con el Señor. Y ahora tú tienes que adiestrar tu mente y enseñar a tu mente que la prioridad número uno en el orden de pensamientos que tú tengas tienen que ser las cosas del Señor. Mira, yo te garantizo Que si cuando tú te levantas por la mañana, aunque pon el despertador 5 minutos antes si quieres, pero ahí mismito, cae de rodillas antes de levantarte, porque hay veces que nos levantamos, nos lavamos la boca, nos tomamos el café y nos vamos, y no hicimos ni una oración de darle gracias a Dios por ese día que íbamos a comenzar. Cuando te levantes de tu cama, tírate de rodillas, aunque sean varios minutos, y ahí de rodillas en tu cama tú le dices: Señor, gracias por este nuevo día que tú me acabas de dar. He abierto mis ojos, sé que viene un nuevo día por delante. Dirígeme en cada pensamiento, en cada decisión que yo vaya a tomar en el día de hoy. Gracias te doy, ¿ves? Ya Dios vio que la intención de tu corazón era ¿cuál? El que Él dirija tu vida en ese día. Dios va a tomar tu palabra en serio. Y Él seguida en tu sistema de pensamiento va a comenzar a poner, porque tú le pediste dirección, Él va a comenzar a poner las prioridades que tú debes de hacer ese día, ¿ves? Y lo primero que yo hago cuando me monto en el carro, créame, es comenzar a orar. No pongo música, no comienzo a poner que si Pandora, nada de eso. Sí lo pongo después quizás, pero en el momento empiezo a orar, Padre, en el nombre de, y a pedir más dirección. Y a donde me dirijo, a pedir que el Señor me guíe y me dirija, para yo poder tener la protección de Él y poder hacer el trabajo que Él demanda que yo como cristiano haga, que es también sembrar la semilla de la palabra del Señor. Y si tengo la oportunidad de darle la mano a alguien, se la doy y lo ayudo también. ¿Me están entendiendo? Pero es bien importante que tú organices un sistema de pensamiento claro en tu mente, para que tus pensamientos estén organizados de la manera correcta cada día de tu vida. Esto no es una vez a la semana, esto es cada día. Mira lo que dice un momentito Filipenses 4. Filipenses 4. Dame un momentito ahí. Filipenses capítulo 4 y el verso 8. Dice: Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto que dice aquí, pensad. O sea, que mantengas un sistema de pensamiento organizado al punto que tus prioridades sean las cosas de Dios. Sé que tienes compromisos, sé que tienes citas médicas, sé que tienes muchas cosas que hacer, sé que tienes que trabajar quizás full time toda la semana, pero dentro de tu trabajo y de tus responsabilidades en el sistema de organización de tus pensamientos, Dios tiene que ser número uno. Mira el que está a tu lado y dile: número uno. No dos, no tres, uno. Si tú pones a Dios número uno, ¿saben qué lugar te va a poner Él a ti? El número uno. Y te va a dar las peticiones de tu corazón. Pídeme y te daré por herencia las naciones, dice la Biblia, y como posesión tuya los confines de la tierra. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Dios te va a poner número uno si tú lo pones al número uno. Número dos. Lo segundo que tenemos que hacer para poder edificar sobre la roca con sabiduría es que cada porción de sabiduría que tú añadas a tu vida diariamente producirá las estrategias necesarias para edificar correctamente y vencer cada situación adversa en tu vida. Te lo voy a repetir, grábatelo. Cada porción de sabiduría, que cuando tú lees la palabra te estás llenando de sabiduría, cada porción de sabiduría que tú añadas a tu vida, a tu mente, a tu espíritu, producirá las estrategias necesarias para edificar correctamente y vencer cada situación adversa en tu vida. Dios te va a decir claramente qué hacer cada vez que venga un problema. Qué maravilloso es eso, ¿verdad que sí? Porque ¿cuántos de ustedes no se han encontrado con un problema que no saben qué hacer? Y Dios mío, ¿qué hago? Ay, y si hago esto así, va y me sale mal. Y si lo hago de esta manera, ay, Dios mío, ¿qué hago? Y estás desesperado porque no sabes qué decisión tomar en esta situación que acabas de confrontar. Pero si tú te llenas de sabiduría todos los días, Dios te va a dar rápidamente la estrategia. lo que tiene que sacar un tiempo de espera. Padre, pon en mi corazón qué debo de hacer. ¿Qué debo de hacer? ¿Qué debo de hacer en esta situación a través de la dirección tuya para poder vencerlo en el nombre de Jesús? Mira lo que dice Proverbios capítulo 9. Proverbios 9. Y el verso 1. 9, verso 1. Dice: la sabiduría edificó su casa, labró sus siete columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa, envió sus criados sobre lo más alto de la ciudad, clamó y dice a cualquier simple: ven acá. A los faltos de cordura dice: venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado, dejad las simplezas y vivid y andad por el camino de la inteligencia. En otras palabras, cuando tú edificas sobre la roca, la sabiduría edificó su casa. Cuando tú edificas sobre la roca, tú vas a caminar en la tierra con la inteligencia que Dios te va a dar para resolver cualquier situación. Rápidamente Dios te va a dar la idea, va a venir el pensamiento a tu mente de qué hacer para resolver ese problema. Pero hermano, déjame decirte algo. Lo más que nosotros tenemos que diariamente resolver son situaciones que vienen a nuestras vidas. Y no las queremos. ¿Cuántos de ustedes quieren situaciones adversas? ¿Verdad que nadie quiere situaciones adversas? Y tú tratas de evitarlas y siempre como que aparecen. Pero ahí está Dios para ayudarte, para salir de ellas. Y mientras estemos en la tierra vamos a estar pasando situaciones adversas constantemente. Pero con la ayuda de Dios las vamos a poder vencer todas en el nombre de Jesús. Necesitamos de Dios. Claramente la Biblia nos enseña la importancia de la necesidad de Dios para ser más que vencedores. No podemos verdaderamente ser más que vencedores si no tenemos a Dios como número uno en nuestra vida. Necesitamos unirnos con gente de fe para ser más que vencedores. Ese es otro punto. Tú tienes que entender que tú tienes que buscar personas que tengan tu mismo pensamiento de creencia. Personas que anden en la fe. Si tú eres cristiano, tú tienes que irte apartando de aquella gente que son mundanas, que te van a tratar de empujar a las cosas que no eran de Dios, a donde tú estabas antes. Y tienes que buscar ahora juntarte con personas que sean cristianas, que tengan el mismo pensamiento, que puedas sacar, que la conversación sea una conversación que tenga que ver con las cosas de Dios o cosas edificantes. ¿Estamos claros en eso? Mira lo que dice el libro de Eclesiastés. Eclesiastés está después de los Proverbios. También fue escrito por el sabio Salomón. Eclesiastés 4 y el verso 9 dice: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. En otras palabras, cuando nos juntamos con personas de fe, cuando nos juntamos con personas que están en el mismo pensamiento y tenemos un traspié y caemos, esa otra persona que sabe que tuvimos ese problema, ¿nos va a ayudar a qué? A levantar. Porque cualquiera de ustedes que tenga un problema y yo me entero de que tienen un problema, yo como pastor los voy a ayudar a levantarse. Y voy a tratar de hacer lo máximo para ayudarlo, porque ustedes y yo estamos en el mismo pensamiento. Aunque yo sea el pastor y ustedes sean parte de la congregación, tenemos el mismo pensamiento. La prioridad, Dios, la roca, Jesucristo. El fundamento, ¿ves? De ahí todos pensamos de la misma manera. De que tengamos que hacer cosas diferentes por causa de que tenemos diferentes trabajos o otras cosas que hacer, ya eso es aparte. Pero lo más importante es que todos tenemos el mismo pensamiento y nos tenemos que ayudar unos a los otros. Por eso tú tienes que orar por los hermanos de la fe. Por eso tú tienes que orar por las iglesias. No solamente orar por esta iglesia. Ora por cada iglesia que predica a Cristo. Por cada iglesia que está levantando el nombre de Cristo. No importa el lugar, la nación, el país. Porque estamos todos en el mismo pensamiento. Somos un solo cuerpo, dice la Biblia. Y como iglesia tenemos que llenar esta tierra de la gloria de Dios para que Jesucristo retorne nuevamente. Porque Cristo dijo que este evangelio tenía que ser predicado hasta los confines de esta tierra para entonces retornar. O sea, todo el mundo tiene que tener la oportunidad de recibir este evangelio, de recibir esta palabra, para que entonces nuestro Señor Jesucristo venga a la tierra nuevamente a establecer su reino milenial. Nosotros tenemos que entender que conforme a lo que nosotros estamos viendo, van a venir tiempos de dificultad en nuestra vida, pero si nosotros tenemos la estrategia correcta para resolver cualquier situación, vamos a salir hacia adelante en el nombre de Jesús. Pueden venir a tu vida problemas de deudas, problemas financieros. Pueden venir a tu vida problemas familiares. Pueden venir problemas matrimoniales. Pueden venir problemas de cualquier índole. Pero si tú tienes a Dios número uno en tu corazón, Dios te va a dar la estrategia para recuperar nuevamente tu fluidez financiera. Te va a dar la estrategia para restablecer, si hay problemas en el matrimonio, te va a dar las ideas y qué hacer para que esa relación matrimonial vuelva a levantarse. Si hay problemas con los hijos, Dios te va a dar la sabiduría para cómo tú trabajar con tus hijos, para que tus hijos entiendan que realmente ellos necesitan la unidad con los padres. Pero todo esto son cosas que el Señor te las va a ir diciendo, te va a ir dirigiendo para que tú lo hagas de la manera correcta en el nombre de Jesús. No podemos apoyar nada que sea inmoral. La inmoralidad y todo lo que es pecaminoso como cristiano no lo podemos permitir, no lo podemos tolerar. Tiene que ser desechado en el nombre de Jesucristo. Y ustedes saben que el mundo en que vivimos, los que no son cristianos, hay una inmoralidad terrible que se vive. Que hoy en día a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Y ustedes han visto cómo está la sociedad ahora mismo, que nos damos cuenta cuando vemos las noticias, cómo está el mundo, como de cabeza, y la criminalidad aumentando, y las violaciones, el feminicidio, ¿qué dicen? ¿Cómo es? De matar mujeres. Feminicidio, algo así, ¿verdad? ¿Cómo están matando a las mujeres por matarlas, violándolas? ¿Cómo este mundo... La gente desapareciéndose y no se saben de ellos. O sea, este mundo está de cabeza, hermano. Nosotros somos los precursores de la bendición de Dios, por eso tú tienes que estar agarrado del Señor todos los días. Y si alguien te va a querer hacer daño a ti, no lo va a poder hacer, porque tú estás de la mano con el Señor y Dios va a velar por ti, por tu familia, te lo garantizo. Pero tenemos que estar de la mano del Señor. No podemos estar apoyando la inmoralidad. Conversaciones que tengan que ver con cosas que no son correctas, ninguna clase de pecado. No puedes apoyar el pecado es pecado. Y hay veces que hay personas que están hablando temas que son pecaminosos y nosotros participamos de esas conversaciones, y dice que si participamos de esa conversación, somos partícipes de ese pecado. Así que tenemos que apartarnos de todo lo que es pecaminoso en el nombre de Jesús. Mira lo que dice 1 Timoteo 4. Primera de Timoteo 4. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 1. Dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de ¿qué? De demonios. Satanás va a traer personas a tu vida o cerca de ti que van a estar teniendo conversaciones que no son edificantes, van a estar haciendo cosas que no son correctas, y va esa persona a tratar de que tú recibas en tu mente ese pensamiento o eso que están haciendo ellos, esa conversación, que tú la escuches, y lo que nosotros escuchamos se nos añade. Tú tienes que tener mucho cuidado con lo que tú escuchas, porque van a venir aquí, dice aquí, muchos engañadores, y van a venir muchas doctrinas de demonios, y muchos van a apostatar de la fe. ¿Sabes qué significa apostatar de la fe? Que después que tú has creído en el Señor y has estado firme y has estado buscando de Dios, comiences a ir hacia atrás. Y comiences a escuchar a estas personas y comiences a acariciar la idea de esos pecado y de las cosas malas que tú hacías antes, y comience tu vida a retroceder y tú te conviertes en una persona que está apostatando de la fe. Te vas a ir atrás nuevamente, vas a ir a Egipto, a donde tú estabas antes, de donde Dios te sacó. Y no es el deseo de Dios en ninguna manera que después que Dios te sacó del pecado, que te dio la liberación, que te ha hecho cristiano, que te puso el sello, que tienes ahora la entrada al reino de los cielos cuando tú partas de la tierra, tú vuelvas atrás otra vez. Ese no es el deseo de Dios. Él quiere que tú sigas firme hacia adelante. No solo edificamos sobre el fundamento de la fe, sino que la Biblia dice que también debemos edificar sobre el fundamento de los apóstoles. Y ustedes saben que Cristo escogió 12 apóstoles y Pedro nos dejó varias cartas. Y podemos tomar de Pedro ciertas cosas que él hizo para ser imitador de él, porque él era también imitador de ¿quién? De Cristo. Mira lo que dice Efesios capítulo 2, 20. Esa es la última escritura en el día de hoy. Efesios capítulo 2 y el verso 20. Efesios 2, verso 20. Gracias, Jesús. Efesios capítulo 2, verso 20. Ok, dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado, mira cómo enseña aquí, todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Ustedes han visto cuando hay una construcción de un edificio que está todo bien coordinado, que se van levantando los muros, se van levantando las columnas, se van levantando los andamios, van poco a poco poniéndose bien coordinados para seguir la construcción? Pues dice aquí que de esa misma manera nosotros tenemos que ir coordinando nuestro crecimiento para hacer un templo santo en el Señor. Porque acuérdate que tú eres el templo del Espíritu Santo. Verso 22. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Dios quiere morar en tu corazón, porque la Biblia dice que tú eres ahora el templo del Espíritu de Dios, pero necesitas crecer, necesitas ir creciendo de una manera coordinada para que puedas realmente establecer el reino de Dios en tu corazón. Pueden cerrar la Biblia. Escúchame bien, el que tiene oído para oír, oiga. Tú tienes que día tras día crecer, pero en el Señor. Cualquier persona que te venga a decir cosas a ti, que no están de acuerdo a la palabra, que son doctrinas que tú dices, ¿de dónde tú sacaste eso? Ah, no, porque yo escuché eso que fulano lo predicó por allá. Corrobóramelo con la palabra. Que pase el filo de la palabra. Porque yo solamente creo lo que la palabra dice. Si yo como pastor digo algo que no está en la palabra, ahora mismo yo te he enseñado ahí un sinnúmero de textos bíblicos que te dicen claramente que ¿quién es la roca? Cristo. ¿Que dónde tenemos que edificar? En la roca. Que podemos edificar en el fundamento de los apóstoles, porque los apóstoles eran gente ya adiestradas y preparadas por el Señor para enseñar el evangelio y hacer que otros recibieran a Cristo. Quiere decir que muchas de las cosas que ellos hicieron las podemos hacer nosotros. ¿Se recuerdan cuando los paños de Pablo, los delantales de Pablo, de la ropa, que las personas le quitaban pedacitos de ropa y se la ponían a los enfermos y se sanaban? Pues, ¿qué hacemos nosotros a veces aquí? Unos servicios especiales que yo preparo unos pañuelitos para que como punto de contacto de fe usted los lleve y los pongan los enfermos y se sanen, ¿ves? También el aceite de la unción. La Biblia dice que unjamos los enfermos con aceite y que la unción con el aceite los va a sanar. Pues, ¿qué preparamos aquí? Botellitas con aceite, oramos por ellas y hacemos eso porque los apóstoles lo hacían, porque el aceite representa, tipifica el Espíritu Santo de Dios, ¿ves? O sea, que nosotros hacemos muchas cosas, pero todo tiene que tener su fundamento, ya sea en Cristo Jesús como el centro de todo, o los apóstoles como hombres de Dios que fueron y que hicieron cosas para el Señor también. ¿Estamos claros con eso? Así que acuérdate, organiza tu sistema de pensamiento. Cuando te levantes por la mañana, saca un tiempito. No te levantes ahí rápido, corriendo para irte a lavar la boca y ponérselo un poquito antes. Saca un tiempito de oración, dirige, pon tu vida en las manos del Señor, que Él sea el que te dirija tus pensamientos. Y cuando vayas por el carro manejando hacia el trabajo, ve adorando al Señor, ve glorificándolo. Después, si te gusta la música, la pones después. Si quieres escuchar algo, no sé, radio de algún tipo, pues ponlo después. Pero que ese tiempo, las primeras horas de la mañana, el primer tiempo de la mañana, tú lo dediques al Señor. Vas a ver que cuando llega la tarde y cuando llega la noche, te vas a sentir, wow, gigante. Te vas a sentir poderoso así, bien grande en el Señor, bien poderoso en el Señor. Y vas a ver que cualquier obstáculo que venga a tu vida lo vas a poder vencer en el nombre de Jesús. No hay cosa más grande, hermano, que sentir un sentido de gozo y de paz en el corazón. Cuando yo tengo, a medida que yo incremento mi comunión con Dios, siento más paz en mi corazón, más alegría. A medida que se disminuye la comunión con Dios, como que esa paz la vas perdiendo lentamente. Porque todo lo de Dios hay que mantenerlo, pero con la comunión con el Espíritu Santo. Por eso Cristo dijo, acuérdense de esto, que sin mí nada ustedes podrán hacer. Tenemos que caminar de la mano del Señor todos los días de nuestra vida. Amén. Te damos un aplauso al Señor. Vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias a Dios porque nos ha dado la oportunidad de traerle esta enseñanza de cómo nosotros edificar sobre la roca que es Cristo Jesús. Y todos los que me han estado escuchando a través de Facebook Live, yo espero que este mensaje les haya sido de gran edificación y que tú puedas entender lo importante es que tú fundamentes tu vida en Cristo Jesús. Cristo es el fundamento, Cristo fue quien dio la vida por ti, Cristo fue el que fue a la cruz del Calvario a derramar sangre, a pagar el precio para redimirnos del pecado y de la maldición de la ley, y gracias a eso, ahora a través de Cristo podemos tener salvación, salud y toda clase de bendición. Voy a hacer una oración por todos los que me están viendo en Facebook Live para que reciban sanidad y liberación en el nombre de Jesús. Padre, gracias por esta linda oportunidad que tú me has permitido de poder llevar este mensaje a través de Facebook Live a miles y miles de personas que me han estado escuchando. Te pido que esta palabra cale profundamente en cada uno de los corazones de tus hijos. Y si hay alguno con ataduras, Padre, libértalo en el nombre de Jesús. Si hay gente enferma, sánalos en el nombre de Jesús. Yo envío la palabra de liberación y de sanidad a través de Facebook Live para que todo el que lo esté escuchando ahora mismo reciba la bendición tuya. En el nombre de Jesús de Nazaret. Y lo declaramos hecho por fe. Y te damos gracias. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos permites de poder llevar este mensaje a través de la plataforma de Facebook Live. Te adoramos y te glorificamos. Y te damos la gloria a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.